Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Saludos, señoras, señoras, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. En este viernes 5 de julio, donde hasta las 2 de la tarde vamos a llevarle toda la información deportiva de nuestra ciudad, que la verdad que es bastante, es muchísima. Porque, por ejemplo, ya está en Sevilla Iker Losada, el atacante todavía del Racing de Ferrol, que llega a la capital hispalense para convertirse en nuevo futbolista verde y blanco, nada más que pase las pruebas médicas. Va a firmar 5 temporadas y el Betis va a pagar 1,8 millones de euros en 3 plazos. A sus 22 años arrancará la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini. Además, Abner ya es oficialmente nuevo jugador del Olympique de Lyon, lo que era un secreto a voces, que ya estaba cerrado desde hace varios meses, desde marzo. Pues la venta se ha terminado de cerrar en 8 millones de euros, pero el Betis compartía derechos con el Atlético Paranaense, así que se embolsa 4 millones, que no está ni mucho menos nada mal. Y en titulares del Sevilla hay que hablar de Rafa Mir y del eterno caso de la salida al Valencia. Este es el tercer mercado consecutivo que la entidad sevillista intenta colocarlo en el conjunto Che. Bueno, en el equipo que sea, pero el Valencia el que siempre ha mostrado bastante interés. Y sobre todo su entrenador Baraja. Y ahora es el representante el que quiere sacar tajada de la operación. Os cuento rápidamente, todo acordado entre el Sevilla y el Valencia, cesión con opción de compra de 5 millones de euros, que no es obligatoria. El Valencia se encarga de la ficha al completo, pero con todo prácticamente arreglado, el representante quiere su premio y ha paralizado esta salida porque quiere el 10% de la supuesta venta el próximo año. Es decir, para que no hagáis un lío, si el Valencia compra por esos 5 millones a Rafa Mir, el representante quiere un 10%, que serían 500.000 euros, medio millón de euros. El Sevilla ni mucho menos va a pasar por el aro, no va a mover un dedo porque cree que ya ha movido bastante, y si sigue empeñado el agente en estas condiciones, no se va a hacer la operación. Entre el Sevilla y el Valencia no hay problema alguno. He estado hablando hace unos minutitos con el querido Pedro Zamora en Valencia, y me comenta que el Valencia va a mover menos que el Sevilla porque entre que llega la oferta al chino, vuelve, puede llegar esta operación a Navidad. Es decir, que no va a mover ningún tipo de dedo el Valencia. Pero la gente quiere llevarse el famoso picotazo. Que además, si se piensa fríamente, es algo absurdo porque no es una opción de compra obligatoria. Es decir, si Rafa Mir se hincha a meter goles en el Valencia, podría sacar tajada incluso muchísima más tajada en otro equipo o con más millones, porque tendría en su mano una opción mucho mejor que esta del Valencia. Así que no se fiará el agente de Rafa Mir, o es que de Mir yo creo que ya no se fía absolutamente nadie, porque el futbolista tiene siempre la última palabra. Y si quiere arreglar esto, lo arregla. Y ya este tema cansa una barbaridad. Si no querían Rafa Mir ni su agente, como dice un amigo mío, si no quieren arreglar esto, si no quieren terminar en el Valencia y no quieren finalmente ya de una vez por todas dejar el Sevilla y empezar otra etapa en otro equipo, pues escaleritas para arriba, grada, a comer pipas y a vivir una temporada entera desde el tendido. Sí, una más. Esto es lo que debería hacer el Sevilla. Arrancamos este día 5 de julio, importantísimo para, por ejemplo, Iker Losada. Nerea Cerezo, muy buenas.
Buenas tardes, Isaac.
Que ya está en Sevilla, Iker
Losada. Ya está en Sevilla. Esta misma mañana el Real Betis Balompié hacía oficial el traspaso de Abner Vinicius. Perdón, que me he equivocado. Esta misma mañana llegaba al Sevilla y esto es lo que le decía a nuestros compañeros de Zona Mixta.
Iker, ¿contento?
Muy contento, muy contento.
Un privilegio, ¿no?, jugar en el Betis, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Al final, un club como este es una locura.
Es una locura las primeras palabras de Iker Losada, que lógicamente de jugar en segunda división, pues llega un equipo que va a jugar en competición europea, que lleva sentado varios años con Pellegrini en competición europea, pues un sueño para para Iker Losada. Fran Rojano, muy buenas.
Muy buenas, Isaac, ¿qué tal?
Ya te quedan poquitos minutos, ya, ¿eh?
Minutos de
tu
gloria.
Tu último día con nosotros.
Bueno, yo soy como Rafa Mir con el Sevilla, no amenazo con volver.
Bueno, tu vuelta será siempre bienvenida. Será siempre bienvenida. Fran, además de lo que hemos comentado de Rafa Mir, Montiel, que ahora mismo es futbolista del Sevilla porque ya ha vuelto de su cesión, uh-huh, que está con Argentina, ha vuelto a meter un penalti decisivo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que Montiel tiene esa cosita, ¿no? Con los penaltis, ese idilio, que la verdad que le está dando pues mucho rendimiento. Montiel ha sido protagonista, ¿no? Y sabes, la victoria anoche de Argentina por penalti ante Ecuador. En el tiempo reglamentario, el partido acabó 1-1 en el marcador y el partido, pues, se fue a los penaltis. Messi falló el primer penalti, que lo tiró a Lopanenka, y dio en el larguero. Y luego el Dibu Martínez atajó dos penaltis impresionantes. Vamos, el segundo no sé si lo has visto, pero...
No he visto la tanda todavía.
El segundo tienes que verlo porque es impresionante cómo lo para. Saca ahí la mano izquierda, estaba totalmente ya vencido, y saca la mano izquierda y lo para. Y luego, pues, Isaac, llegó el turno de Montiel, metió su penalti y por último fue Otamendi el que finalmente le dio la victoria a Argentina, que ya está en semifinales de la Copa América.
O sea, que no cerró la tanda, pero sí participó en la tanda de penalti, como ha hecho...
Exactamente, además...
Bueno,
no,
como fue campeón del mundo con Argentina, campeón de la Europa League
con el Sevilla...
Ahora le ha dado también... Bueno, ha sido partícipe en darle el pase a la siguiente fase a su selección.
Sí, además Isaac no jugó ni un minuto durante el partido. Scaloni lo sacó en el minuto 91, en la prórroga ya, para posiblemente... tirar el penalti, y sí, la verdad sí, que sí, le salió bien. Esto suele salir a veces mal y suele señalarse a los entrenadores, pero a Montiel pues le salió bastante bien.
Interesante esta noticia de Montiel, que bueno, si sigue sumando minutos, es una opción para que pueda venderle Sevilla, porque repetimos que le vuelve al conjunto sevillista. 1:37, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y volvemos con una interesante tertulia, porque hay muchos temas que hablar. Vamos a hablar con el querido Álvaro Borrego, del Desmarque.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Geralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
De Mercedes un verano con clase.
Unidades limitadas de Mercedes-Benz clase A seminuevo desde 27.900 euros. Sí, has oído bien. Desde 27.900 euros.
Que el calor no te confunda. Este es el Mercedes que siempre has querido. Ahora, además, con 3 años de garantía.
Ven a por el tuyo a Concesur y Fervial, concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla, y descubre nuestras nuevas instalaciones de vehículos seminuevos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En el Parque Científico y Tecnológico Cartuja cuidamos tu salud. Con la zona de bajas emisiones, limitaremos la entrada a los vehículos más contaminantes a partir del 1 de julio, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad del aire. Muévete de manera sostenible y disfruta de un entorno más saludable. Avanzamos contigo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hola, soy San Gubel, el patrón de las reseñas. ¿Estás pensando en un coche de ocasión como caído del cielo? GS Autos es tu elección. Los clientes nunca mienten. 5 estrellas de satisfacción certificada en Google. Coches, gloria bendita en GS Autos.
Avenida Fernández Murube 11, Sevilla.
Palabra de San Gubel. Te queremos, motor.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clínicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
2 menos 20 de la tarde, 20 minutitos para contar todo lo que tenemos por delante, que es mucho, como hemos avanzado en los titulares, pero hay más, y hay algo muy interesante que hemos adelantado en Deportes Cope Sevilla y que ya ha confirmado el ayuntamiento de nuestra ciudad, Fran Rojano, porque ¿qué tiene que ver para los oyentes Carlos Alcaraz y la ciudad de Sevilla, o en este caso, qué tiene que ver Carlos Alcaraz y Triana?
Exactamente, Escalera, pues Alcaraz va a ser nombrado hijo adoptivo de Triana por su ascendencia trianera. Su madre nació allí, en el barrio de Triana, y es que de hecho su abuela materna sigue viviendo en Triana, en concreto en la calle Castilla. Así que esta es la ascendencia y la relación que tiene Carlos Alcaraz con la ciudad de Sevilla y en concreto con el barrio de Triana, y por eso va a ser nombrado hijo adoptivo en la próxima vela.
Pues son las distinciones que se hacen en esta vela de Triana de este año, la vela de Santana de este año, pero hay una que me hace mucha ilusión, y es que el trianero de honor va a ser Emilio Vara. ¿Y quién es Emilio Vara? Emilio es la persona que lleva las mil maravillas, Casa Moreno. Según la nota, hablan de que por su vocación de servicio, el saber estar y su amor por las dedicatorias más geniales, que le convierten en uno de los trianeros más queridos en las dos orillas del Guadalquivir. Pues una persona humilde, una persona que siempre es agradable con todos los que vamos a su Casa Moreno, allí a visitar a Emilio. Muchas veces estamos allí pues conversando con él, con una calidad de servicio espectacular, con una calidad humana tremenda, una calidad de producto brutal. Yo no tengo que hacer ningún tipo de publicidad, algo que no, pues no me llene, ¿no? Pero es que eso, para mí, si podemos describir sevillanía, pues posiblemente hablemos de Casa Moreno y hablemos de Emilio. Así que mi más sincera enhorabuena, que aquello es un templo, aquello entras y da gusto verlo con sus frases, porque es un poeta. Es una persona admirable, así que mi reconocimiento para él, para el querido Emilio, y para, bueno, en este caso, pues todos los feligreses, ¿no?, que vamos allí a Casa Moreno a disfrutar de la maravilla de productos que tiene y la maravilla de servicio que tiene el querido Emilio. Así que si me hace ilusión todos los premios y todos los distintivos, más ilusión me hace lo que le han hecho a Emilio, totalmente merecido. Ya nos escucha el querido Álvaro Borrego del Desmarque. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas tardes.
No te han dado a ti ningún distintivo, aunque yo creo que tú eres de los que va siempre a todas horas y a todos los días allí a la vela, ¿eh?
Hombre, yo la verdad es que sí que tengo cierto arraigo trianero, aunque a ti no te guste tanto cruzar el puente, pero la Virgen, el barrio y también su idiosincrasia tira mucho.
Yo creo, no sé, que, si te tira a ti mal el barrio o la fiesta. No sé yo qué cosa de la.
Bueno, tiene que haber de todo, pero sin lugar a dudas lo que habéis contado, sí, es una gran noticia, ¿no? Si no me equivoco, de que aquí tenemos un tesoro que a veces tampoco se valora tanto.
Totalmente. Hemos comentado la llegada de Iker Losada aquí a Sevilla. Una apuesta joven, una apuesta de la nueva dirección deportiva, ¿no?, de Manu Fajardo al frente. No sé, ¿qué te parece esta opción? Que creo que económicamente es buena. Es una apuesta, ¿no?, del Real Betis Balompié, ¿no?
Sí, absolutamente. Sobre todo es una oportunidad de mercado, Isaac. Quizás te cuento un poco los detalles que no han salido, ¿no? Las negociaciones se vienen fraguando desde hace tiempo. De hecho, es cierto que no se ha hecho oficial hasta ahora, sí, pero el propio jugador firmó su contrato el jueves de la semana pasada. A partir de ahí faltaron unos flecos porque el Betis le va a pagar una cantidad prácticamente similar o calcada a la de la cláusula de rescisión de 1.8, pero lo va a hacer en pagos y, digamos, los últimos flecos que quedaban por resolver es cierta plusvalía que se guarda el Racing de Ferrol de cara al futuro. Sin lugar a dudas, una apuesta de mercado. ¿Por qué? Porque el chico cobraba 100.000 euros en segunda división, el mínimo estipulado en la categoría, y porque su salario prácticamente aquí llega a Heliópolis siendo el menor pagado de la plantilla, con un contrato, eso sí, en línea ascendente, pero sin lugar a dudas es una oportunidad de mercado que apenas ocupa hueco en el límite salarial y que el Betis no quería desaprovechar. Te cuento un par de detalles. Uh-huh. Lo han llamado equipos como Osasuna, como Rayo Vallecano, incluso el Getafe, que es cierto que, oye, no son proyectos tan atractivos, pero sí que le prometían más minutos, pero al final, lógicamente, el proyecto verde y blanco la ha convencido. En Heliópolis, ya te digo, están muy ilusionados con el chico que ha metido la friolera de desde que es futbolista profesional, 26 goles, 19... Uh-huh. Este año ha sido pieza fundamental en el Racing de Ferrol, 22 añitos, internacional por las categorías inferiores de la selección, y en el Betis están muy satisfechos porque es un jugador que acepta, digamos, tener un rol más secundario, que podrá tener importancia a la hora de tirar de ese fondo de armario, y algo positivo, que tiene margen de revalorización y un futuro prometedor. Entonces, creo que la operación es satisfactoria a todas luces en el Betis, siendo conscientes de que, lógicamente, no es esa estrella actual o realidad del fútbol, pero que sí que puede crecer aquí en el Betis.
A día de hoy, Álvaro, por cierto que el Betis ya está preparando pues esa presentación, ¿no? Por lo menos ese anuncio, porque ya pone un tuit diciendo preparados entre interrogantes, y ya esto se va a hacer pues oficial dentro de muy poquito. También aparece Edu Carrillo, el querido compañero, o sea que esto se va a hacer muy prontito oficial. En cuanto a las posiciones, Álvaro, teniendo en cuenta lo que necesita el Betis y las carencias que tiene en defensa, no sé si tú crees que esa posición, el centro de la zaga, es la que más tiene que reforzar el Betis, o crees que hay otras posiciones que también tiene que fijarse la dirección deportiva para intentar paliar ese problema que tiene.
Sí, a ver, la prioridad absoluta de la dirección deportiva del Betis o del club en sí mismo siempre ha sido la de reforzar el lateral izquierdo. Sí. Creen que ha sido el principal talón de Aquiles de este año, cierto que creo que el 70% de los goles venían de esa banda, y oye, la realidad es la que es, ¿no? Creo que son 11 movimientos en un mes, han renovado el lateral izquierdo, ha llegado Perrot, como contamos también en el desmarque, y bueno, a día de hoy no hay tanta prisa por traer el segundo lateral porque se valoró perfiles con experiencia como Tagliafico, incluso ofrecieron a Javi Galán o a Reinildo, opción que, por cierto, ha sido el propio Pellegrini el que la ha desestimado. Ahora se busca otro perfil joven, pero los tiros, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, no van por Sergi Cardona, que es uno de los nombres que más se han relacionado, vinculado últimamente. Creo que pronto habrá noticias, y como tú bien decías, la otra prioridad es la del central. La idea del club es que la próxima semana pueda llegar con Diego Llorente, lo cuento aquí. El club ya tiene un acuerdo con el futbolista.
Interesante,
eso es
la información. ¿Se puede decir primero en COPE / el desmarque?
Y sin que se entere mucho mi jefe, pero
no pasa nada, aquí ahora mismo solo te escucha gente de COPE, no pasa nada.
Tienen conocimiento de ello, el Betis tiene todo acordado con el central, el jugador ya ha dado el sí al proyecto verde y blanco, eso es información contrastada por varias partes, y me consta que es así, lógicamente, si no, no lo contaríamos, y a día de hoy se negocian las condiciones económicas con el Leeds. El Betis valoró, presentó una primera oferta para un traspaso, hay otra fórmula que se presentó, que es la de una cesión con opción de compra obligatoria, y a día de hoy es donde se juegan, digamos, las principales diferencias. En el Betis hay confianza no sé si plena, pero sí que son muy optimistas a que se pueda cerrar pronto una operación que va a ser beneficiosa, un coste cercano, nunca más allá de los 5 millones de euros, y es lo que te puedo contar. El sí. jugador ha dado el sí a venir al Real Betis Balompié, y a día de hoy el Betis negocia los términos con el Leeds. Ha dado el sí, como también los dos Adrián Samuel, lo contamos el sí. pasado 8 de junio también en el Desmarque, está firmado, que no teman que está firmado, simplemente no se ha hecho porque no hay que olvidar que él tiene tenía todavía contrato con el Liverpool, que vencía incluso un poco más allá del 30 de junio, y por temas fiscales, por temas con Hacienda, el club no lo ha podido hacer oficial hasta día de hoy, pero Adrián en principio llegará con la vitola de segundo o tercer portero del Real Betis Balompié. A partir de ahí, lógicamente la prioridad es un nuevo lateral izquierdo, como te contaba, otro central.
Esto ahora te hago un paréntesis, Álvaro. Me pregunta ahora el compañero Alberto desde Pamplona si el Betis va en serio por David García. ¿Tú crees que tiene capacidad económica para fichar a David García?
A ver cómo lo cuento. David García no va a firmar por el Betis.
Más claro imposible, porque es que no tiene capacidad económica para ello. Otra cosa son las fórmulas que pueda conseguir, pero tampoco...
Efectivamente, es verdad que ayer los compañeros del Desmarque lo contaban. Lógicamente es un nombre que gusta mucho en el Betis, pero no es una posibilidad real. Y si tuviese que apostar, diría que si no al 100%, al 99,8%, se ha estado muy complicado que David García juegue en el Betis la próxima temporada.
Pues...
Más claro, creo que en ese sentido el Betis busca otro tipo de, sí. de perfiles, que lógicamente es un futbolista que al club le encantaría tener, pero hablamos de un salario muy, muy, muy elevado, sí. porque en Pamplona, al igual que en Bilbao, las reticencias fiscales no son las mismas que aquí, el salario ni mucho menos... iría en consonancia, hablaríamos que a tenor de lo que cobra allí, aquí sería el quinto o sexto futbolista mejor pagado de la plantilla. Sí. Es algo que a día de hoy el Betis no se puede asumir porque, bueno, los esfuerzos del Real Betis Balompié este verano van a ir a por otro futbolista que al final es el culebrón de todos los veranos, pero yo al menos ha sido el único verano que he publicado algo, porque me consta que este año, si las circunstancias se dan, van en serio por Dani Ceballos.
No. Esa era mi última pregunta sobre el Betis antes de pasarte al Sevilla, porque es que son todos los mercados prácticamente, que hablamos de Betis y Ceballos, vendrá. ¿Lo ves más cerca que nunca? ¿Ves posibilidades de que llegue o no?
Mira, tú me conoces y yo soy sincero en este tema. Yo nunca publico ni cuento, ¿no? Ni hablo de nada de lo que no sepa, ¿no? Porque creo que...
Por eso te llamamos, veracidad 100%.
Debe contrastar antes de una información, y de Ceballos te voy a contar hasta donde te pueda contar.
Sí.
Y así lo hicimos saber en el Desmarque hace un par de semanas. Dani Ceballos está en la agenda del Betis. Dani Ceballos no la guinda, sino te diría que prioridad absoluta para poner el colofón a la plantilla, sobre todo porque al final se conseguiría algo que ni ha conseguido Serra Ferrer, Antonio Cordón o Ramón Planet. Y por contarte algún detallito más, ¿no?, que se pueda contar, ha habido contactos en firme entre las partes, ¿vale? Sin ir más lejos, la foto que salía de Joaquín hace un par de semanas no era casualidad, pero tampoco era la primera vez que el Betis hablaba este verano con Dani Ceballos. El jugador ha transmitido hasta qué punto es capaz de hacer un esfuerzo. Tiene claro que su tiempo en el Madrid ha expirado, y el Betis iría en consonancia con el escalón salarial que a día de hoy tiene William Carvalho en el Real Betis Balompié. Para que se produzca su llegada, un elemento tan complejo como sencillo, primero que salga William Carvalho, porque es prácticamente euros arriba, euros abajo la escala salarial que Dani Ceballos ocuparía, y a partir de ahí la fórmula que se negocie con el Real Madrid. Ya te digo, a día de hoy no hay nada en firme con el Real Madrid, y que se han producido tanteos con el jugador, pero en el club se tiene bien visto la fórmula, por ejemplo, de una cesión de uno, incluso dos años, y a partir de ahí ejecutar una acción de compra obligatoria. Pues... no hay nada más formal, se tienen que producir acontecimientos, pero si por el Betis fuese, y me consta que lo es, para mí yo creo que Dani Ceballos sí que puede ser el verano en el que vista la verde y blanca, porque creo que las partes están más convencidas que nunca.
Pues veremos si llega al Real Betis Balompié Dani Ceballos, un futbolista, pues un grandísimo futbolista, ¿no? No hace falta descubrir a Dani Ceballos, al futbolista de Utrera. Te cambio de tercio. ¿Crees? Si hablamos de Ceballos al Betis, no tiene nada que ver, ni mucho menos, pero ¿crees que alguna vez llegará Rafa Mir al Valencia?
A ver, también parece que está más cerca que nunca, ¿no? Lo que sí está claro es que creo que la actitud del jugador a última hora, cuando el Sevilla y el Valencia tenían un acuerdo económico y el futbolista a última hora pidiendo un porcentaje de ese traspaso, creo que desde luego habla a las claras de la actitud no profesional de un jugador, ¿no? Un futbolista todavía con margen de crecimiento, que es de sobra conocido, que tiene capacidad para hacer goles, que Valencia puede ser un sitio en el que relanzar su carrera. Y aún así, creo que seguir jugando ese pulso, esa tirantez con el Sevilla, con Víctor Horta y compañía, creo que desde luego no le hace ningún favor, y eso también los clubes lo saben. Fíjate, todo lo contrario que Nesiri, ¿no? Que Nesiri ha podido resolver su vida 3 o 4 veces en los últimos 2 años, y me consta que siempre ha apostado por seguir. Él también lo hizo públicamente, que no era el momento de abandonar el Sevilla. Yo creo que se terminará dando, lógicamente, lo de Rafa Mir, ¿no? Pero es el problema del fútbol actual. Jugadores que solo quieren dinero, que el fútbol en sí no es su prioridad absoluta, y para mí deja mucho que desear. Aún así, sí que creo y confío en que se producirá más pronto que tarde su salida.
Pues Álvaro Borrego, muchísimas gracias, como siempre es un placer tenerte aquí en Deportes Cope Sevilla. Te seguiré molestando en este verano, porque
nada, para mí
es un honor. Cualquier día te llamo y te vienes por aquí al estudio. Te vienes al estudio, Álvaro.
Pues mira, no sería mala opción tampoco.
Un abrazo, así muchas que, gracias,
placer
Álvaro.
Es mío, como siempre.
Un abrazo,
querido.
Adiós. Querido Álvaro Borrego del Desmarque, que aparte de darnos opinión, nos daba también mucha información.
Muchísima.
Con ese tema de Diego Llorente, de que estaba apalabrado, bueno, cerrado.
Ha dado el sí.
Con el futbolista, dado sí, el sí con el futbolista. Cuando da el sí el futbolista,
sí, ya está.
Es que la operación sí está cada vez más cerca.
Sí, las partes se tienen que poner de acuerdo y ya está.
Hablando del Betis, Nerea, ya ha cerrado la campaña de abonos. ¿Con cuántos socios?
Y se puede decir que ha sido todo un éxito, Isaac. Con 49.741 renovaciones de abonados. ¿Esto qué quiere decir? Que el 99% de los carnets que tenía disponible tienen derecho a una localidad, lo que ha obligado al Club Verde y Blanco a ampliar ese número de carnets, y van a dejar la oportunidad que a esa lista de aficionados que están en lista de espera para poder tener una localidad, pues puedan permitírselo, porque se ha quedado un 1% solo, un 1%. En total, el número de socios a los que asciende el Betis son 61.781. Una cifra
bastante,
que puede seguir aumentando con las nuevas altas y el inicio del periodo de las renovaciones de los socios soibéticos.
Pues interesante, y sobre todo pues gran afluencia de béticos a estas renovaciones. Fran,
dígamelo.
¿Qué has aprendido en estas semanas?
Muchísimo. Vamos, esto es un... Yo soy ahora mismo una esponja, ¿no? Que he recibido muchísimo aprendizaje, tanto del chulón de Rafa, como de ti, como de Víctor, de Ocaña, de Nerea también.
A mí me ha enseñado más.
nada. Así que nada, Iscalera.
Esto es solo el comienzo.
Muchísimas gracias por...
Gracias a ti, gracias a estar siempre disponible, a estar siempre preparado para todo, y bueno, te doy la enhorabuena, y ya te digo que esto es solo el comienzo. que el que quiere y el que la sigue la consigue.
Pues muchísimas gracias, Isabel.
Que no se va muy lejos de nosotros tampoco, que sigue no, con no. La casa.
Ni mucho menos, ni mucho. Sigue aquí, alguna fiesta hará, alguna fiesta hará en la casa.
Ya te invitaré.
Llegamos a las 2 de la tarde. Alberto Ceballos, como siempre, al frente de los mandos técnicos. Adiós.